Bienvenido a La Vida Neutral, un podcast motivacional con perspectiva cristiana. Soy Sergio Beth y te invito a acompañarme con el invitado de hoy. Recuerda, Cristo viene pronto. Dirige tu meta hacia la eternidad. Pon tu vida en neutral. Deja que Dios tome el control y Él hará. Hola, ¿qué tal amigos de La Vida Neutral Podcast? Soy Sergio Bet y bueno, estoy muy muy feliz de estar el día de hoy aquí con ustedes y sobre todo muy agradecido por la oportunidad de poder platicar y conversar y traer temas que son muy importantes hoy en día para nuestra sociedad en general. Quiero también enviar un saludo para todas las comunidades en British Columbia, en Ontario, en Quebec, en Alberta y el resto de Canadá. Y bueno, pues como decía, el invitado de hoy es muy especial. El invitado de hoy es una persona que nos va a ayudar muchísimo. Tiene muchísimo que compartir y contar sobre un tema que no es fácil de hablar. Y para eso, pues le voy a dar de una vez la entrada y la bienvenida al pastor Diego Magallanes. ¿Cómo se dice? Bueno, ¿cómo está usted?
Hola, ¿qué tal, estimado Sergio? Hola a todos los que están viendo aquí el podcast. Bueno, mi nombre es Diego Magallanes, ¿ya? Es un apellido portugués, cuesta un poquito en español. Podría ser algo como Magallanes, pero yo no me importo, ¿ya? Me dicen Magallanes, Magallanes, no me importo.
Ok, ya, yeah. En español sobre todo. Sí, en español sobre todo es muy singular, ¿no? Y es muy típico Magallanes. Pero claro, claro. Magallanes, y bueno, entonces, ¿usted es de qué origen es usted?
Ya, yo soy brasileño, ¿ya? Nací y crecí aquí en el noreste de Brasil, pero también viví en Chile, viví en varios lugares aquí del nordeste de Brasil, pero también viví en Chile 7 años, donde estudié y tengo un cariño fantástico. Allá aprendí el español. Los que están un poquito acostumbrados con el español de Chile perciben que mi acento se asemeja un poco, ¿no?
Claro que sí. Y bueno, una pregunta que casi resulta retórica. ¿Le gusta el fútbol?
Oh, yo soy un brasileño atípico, ¿ya? Porque eso siempre hacían broma conmigo cuando vivía en Chile, porque todo el mundo decía, vamos a jugar la pelota, vamos a jugar fútbol. Pero yo siempre fui muy malo con el fútbol, así que soy un brasileño atípico. No soy muy, muy conectado al fútbol, ¿no?
Oh, ¿en serio? Bueno, eso sí, sí. Pero sobre todo Brasil es un país que tiene muchísimo deporte, ¿no? Se destaca también en voleibol, se destaca también en natación y sobre todo en automovilismo, ¿no? ¿Cómo no olvidar a Ayrton Senna?
Claro, Fórmula 1 aquí en Brasil es casi un partido de fútbol.
¿En serio? ¿A ese nivel?
Sí, a ese nivel.
¡Wow! Y usted, como muchos... Yo conocí un brasileño que le gustaba manejar, pero rápido, ¿eh? Y agresivo.
yo conocí a Cristo. Después que conocí a Cristo, ¿no? Estamos aquí más tranquilos, ¿no? Pero me gusta mucho el automovilismo. Me encantan los autos antiguos. Incluso yo tengo un auto aquí en la casa de más de 40 años de edad. Y es nuestro autito misionero, ¿no? Me encantan los autos antiguos principalmente. Yo creo que esa cosa del automovilismo está en la sangre del brasileño. Muy fuerte eso.
Definitivamente. Lo que más me agrada de toda esta situación es que hay muchas cosas que pueden enlazar a nuestra sociedad y sobre todo educar a nuestra sociedad, ¿no? En este caso, el automovilismo o algunos deportes, ya sea en Brasil o en México, en Norteamérica, crean mucho ese perfil, ¿no? Ese perfil de representar qué es, ya sea el género masculino o el género femenino, ¿no? El automovilismo es mucho de valor, entrega y muy masculino, ¿no?
Sí, sí, sí. Y bueno, es un excelente elemento para conectar, ¿no? O sea, todos los deportes o esos puntos en común nos ayuda a conectarse los unos con los otros, ¿no? Eso es bien interesante.
Sí, de verdad que lo es. Y bueno, una pregunta que en estos tiempos, tratando de enlazarlo con el deporte y otras actividades que hay en nuestro mundo, también están afectando de alguna manera o cambiando el estereotipo o el perfil de lo que es un hombre, ¿no? Como ser masculino, como género. Ha cambiado muchísimo.
Muchísimo, muchísimo. Incluso yo no sé cómo está en Canadá este punto, ¿no? Pero por lo menos aquí en Brasil, este año nosotros, bueno, yo soy adventista, como ya sabes, y siempre al inicio del año nosotros, o a fines de año, nosotros hacemos un nombramiento de nuevos líderes, etc. Y este año nosotros tenemos un ministerio nuevo, que es el Ministerio del Hombre, ¿no? Algo que no se veía antes y creo que es justamente muy necesario porque esto se está perdiendo, ¿no? O sea, se está mezclando la cosa entre que no, es todo cultural, no existe eso de características masculinas y características femeninas, es todo lo mismo, ¿no? Y mientras nosotros vamos perdiendo eso, vamos perdiendo características que son muy intrínsecas de nosotros y eso es muy peligroso incluso. Ya, ese tema de la masculinidad da para todo un podcast, pero es un punto muy peligroso que se está perdiendo, ¿no? O sea, la masculinidad del hombre se está perdiendo eso y eso tiene mucho que hablar ahí, bíblicamente hablando, ¿no?
Sí, y si lo quiero enlazar con el tema que queremos abordar el día de hoy, ¿cómo es que hace quizá 30, 40 años el ser un hombre o las características de un hombre se identificaban con ciertos, ¿cómo le podría llamar? Con ciertas actividades, ¿no? Con ciertas actitudes, con ciertas cosas que identificaban un hombre, tanto para bien y para mal. Y sobre todo dentro de las que están para mal, había muchísimas adicciones que hoy en día se han movido, ¿no? Entre ellas el alcohol o el fumar, ¿no? Ahora está prohibido fumar en lugares públicos incluso. Pero hay otras adicciones que como que se quedaron y como que se fortalecieron y como que son ya hasta cierto punto aceptadas por la sociedad, ¿no? ¿Qué cosa?
Sí, bastante. Y bueno, eso quizás. Ese punto de las adicciones y cómo eso se veía como algo muy masculino, ¿no? El tema del fumar, el tema del tomar bebidas alcohólicas y el mismo punto de la pornografía, la prostitución, la búsqueda por prostitución, se veía como algo muy masculino y quizás por ese mismo motivo yo no le quito, a ver, no le quito la razón, yo creo que la forma como se hace está muy mal hecha, ¿no? De cómo la gente combate el machismo, porque el machismo es real, existe. Pero ¿cuántas de esas personas que hoy buscan una a ver, en español sería feminización, una cosa así, ¿no? Ustedes perdónenme, no hablo español a un buen rato. Y esa cosa de la feminización del hombre quizás sea una respuesta a todo el sufrimiento que el propio hombre, con esas adicciones que eran características de él, ¿no? Como beber, como fumar, el tema de las fiestas, salir con muchas mujeres, etc. Quizás sea una respuesta a todo eso, a la mala forma como el hombre vivía su vida. No obstante, muchas de esas adicciones se quedaron, como tú dices. Bueno, yo ya no sé cuáles son los países, yo no sé cómo está la cosa en Canadá. Yo vivía en Chile y fumar era una cosa muy común, tanto entre hombres como mujeres. Aquí en Brasil ya no tanto. Hoy tomar ya es un tema de todos, ¿no? Todo el que quiera. Pero se quedó muy fuerte eso de la pornografía, eso de la prostitución, de salir con muchas mujeres, etc. Que también se está transformando en una característica muy femenina y esa cosa de perder los estereotipos. Tanto el hombre perdió algunas de sus características masculinas, las características buenas, pero también muchas mujeres empezaron a tener las características malas del hombre, ¿no? O sea, el hombre fumaba, el hombre tomaba, el hombre salía con muchas mujeres, pues bueno, nosotros tenemos derechos iguales, salgamos con muchos hombres igual, ¿no? Salgamos a las fiestas y cosas del estilo. No se quitó completamente esa característica mala del hombre, esa búsqueda equivocada del hombre, sino que la mujer también quiso obtenerla, ¿no? Esa es una cosa bien interesante ahí.
Sí, y además el hombre cambió también hasta incluso, hay hombres ahora que son ya muy débiles, ¿no? Hombres que son muy más que sensibles, hombres que son tan dominados por incluso por otros hombres o incluso por la misma mujer, ¿no? Ahora que me encuentro incluso con abuso físico hacia el hombre por la mujer, ¿no? Todo ha
Sí, tremendo.
cambiado, todo ha llegado a un punto en el que está de cabeza, ¿no? El mundo, ¿no? Estoy de acuerdísimo que tiene que haber Dios crea al hombre y a la mujer los crea iguales en cuanto a respeto, en cuanto a derechos, en cuanto a ese al amor, ¿no? No de que uno esté sobre el otro abusando y haciendo lo que quiera sobre el otro. Ni uno, ni tanto el hombre como la mujer, ni la mujer sobre el hombre. Y creo que también esos conceptos y valores cristianos también están muy fuera de la ecuación hoy en día.
Claro, tal cual. Me hace recordar un momento en que, no me voy a acordar aquí ahora el nombre de la ciudad, ¿no? En un momento en que David sale con sus hombres y tenían que estar cuidando una ciudad. No me voy a acordar aquí, desapareció aquí el nombre de la ciudad de mi mente. Pero el hecho de que ellos no estaban en el lugar en donde tenían que estar, los enemigos entran. Y se llevan las mujeres, se llevan los niños también. A ver, Dios hace el hombre, y precisamente eso después del pecado también, él lo hace con una fuerza física, él lo hace con una fuerza de carácter que es muy útil para la protección, ¿no? O sea, dentro de un matrimonio, dentro de una familia, ¿quién es la persona más naturalmente capacitada? ¿Sí? Biológicamente capacitada para hacer el trabajo de protección. Es el hombre, ¿no? Cuando se feminiza ese hombre, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Hacemos con que muchas familias, millares de familias, estén con los muros de sus ciudades, llamemos sus hogares de ciudades, ¿no? Es como si derribáramos esos muros de las ciudades que protegieran a esas familias. Entonces es algo realmente muy, muy peligroso.
Definitivo. Y bueno, pastor, lo que, como yo lo dije, a usted lo encuentro a través de una conocida nuestra, la cual también es una gran estudiante de psicología y también está en Instagram muy activa, quien es Vicky Fleck. Y ella lo invitó a usted porque lo conoció dando una conferencia, ¿no? En la que ella quedó completamente encantada y ella quiso que usted compartiera un poco de su historia, que es lo que nos lleva a todo esto, ¿no? En el por qué está usted muy enfocado en esto de las adicciones, específicamente la pornografía, ¿verdad?
Claro, así es.
¿Podría hablarnos un poco de esto?
Sí, bueno, actualmente este se ha transformado en mi ministerio, ¿no? O sea, bueno, a todo eso, yo estudié teología, soy egresado de teología, estudié en la Universidad Adventista de Chile, pero nos pasó algo un poco raro, ¿no? Algo que no suele pasar, por lo menos no aquí en Sudamérica, es que elegimos, junto con mi esposa, nosotros elegimos a seguir nuestro ministerio de manera independiente, ayudando personas que sufren con adicciones sexuales, ¿ya? Entonces, yo no soy un pastor específicamente de una iglesia, no trabajo para alguna asociación específica, pero este es el trabajo. Y el trabajo nosotros desarrollamos por medio de las redes sociales, precisamente un canal de YouTube que nosotros tenemos, que incluso llegamos a 10.000 suscriptores hace muy poquito, estamos muy contentos por eso. Y por medio de
¿Cuál es
las
el
redes
nombre del
sociales en
canal?
general. Diego Magalhães, si pone mi nombre en YouTube, va a encontrar el canal. Todavía solo tengo el canal en portugués. Estamos en planes, de aquí a julio de este año, nosotros vamos a abrir un canal también en español. Infelizmente en el momento no alcanzamos, pero los que no tengan mucha dificultad ahí con el portugués pueden acceder a ese contenido. Solo Diego Magalhães y va a encontrar. Y el punto es que, bueno, todo nace con una dificultad mía, ¿no? Yo mismo sufrí con el tema de la adicción a la pornografía muchos años de mi vida, unos 13 años aproximadamente. Y yo me acuerdo que esa era una oración que yo tenía, o sea, yo siempre, y ese es un punto interesante, siempre conectado con Dios, siempre buscando a Dios en oración, muy activo en la iglesia, estudié un periodo de teología estando adicto a la pornografía, ¿ya? Y el punto es que esa era mi oración, yo decía, Señor, en el día en que yo salga de esto, en el día en que de hecho yo sea libre de la pornografía, de esta adicción, yo voy a dedicar mi vida a ayudar a otras personas. Y fue lo que pasó, ¿no? En 2020, inicio de pandemia, fue el momento en que cumplimos allí la promesa del Señor. Nos devolvimos de Chile a Brasil y bueno, en Chile yo trabajaba como capellán de una escuela en la ciudad de Los Ángeles, Chile, y fue el momento propicio para que nosotros empezáramos este trabajo. Y bueno, yo respiro esto, este es mi trabajo, ¿no? Yo estudio esto todos los días, yo comparto sobre esto todos los días, atiendo personas todos los días y yo creo que es justamente lo que haré hasta el resto de mi vida. Este es el propósito de
Oh, wow, qué
mi vida.
interesante, qué bueno. Y sobre todo lo difícil, ¿no? Y de entrada, pues le agradezco mucho que usted tenga el valor de hablar de esos temas y de presentarlo como su verdadero testimonio de vida, ¿no? No es fácil hablar de nuestras adicciones o nuestras dificultades en la vida por sentirnos vulnerables o desnudos ante la sociedad que nos puede criticar por cualquier cosa, ¿no?
Tal cual. Y te cuento cómo empezó específicamente todo esto. Es algo bien interesante y bueno, aquí por seguro que hay más de una persona que también sufre con este tipo de adicciones y está
Claro.
viendo este podcast. Son muchas personas, yo tengo los datos de aquí de Brasil, por lo menos en Brasil son por lo menos 20 millones de personas adictas a la pornografía. 20
Wow.
millones, ¿ya? Y una cosa interesante es que lo que nosotros estábamos hablando al inicio, o sea, esto ya no es un problema solo de hombres, ¿ya? Es un problema de todos. Porque aquí en Brasil, 39% de los accesos a páginas pornográficas vienen de mujeres. O sea, estamos llegando cerca del 50-50. ¿Ya? Entonces es un punto de todos. Hay mucha gente dentro de la iglesia que está sufriendo este tipo de adicción, líderes de iglesia, personas que no se deciden, por ejemplo, por seguir de hecho la vida cristiana porque no logran dejar su adicción y dicen, bueno, mientras yo no la deje, no puedo seguir a Dios. Hay muchas personas en esa situación y yo estoy seguro que estoy hablando al corazón de más de uno aquí. Y yo quería comentar, Sergio, cómo inició todo este trabajo. Bueno, yo venía sufriendo muchos años con esta adicción. Como yo dije, por lo menos hay unos 13 años. Yo soy malo con fechas, pero calculo que sea más o menos eso. Entré a la iglesia antes de entrar a la iglesia, de ser bautizado, de conocer a Cristo. Yo tenía una adicción a los 15 años de edad al alcohol. Yo tomaba todos los días, ¿ya? Vengo de una familia con muchas dificultades, con adicciones al alcohol, cigarro, drogas, y también una adicción al cigarro, ¿ya? Y yo me acuerdo, yo estaba, y también la adicción a la pornografía. Entonces yo me acuerdo de estar estudiando la Biblia con un hermano de nuestra iglesia. Y esa era una lucha, porque yo decía, bueno, ¿cómo me voy a entregar a Cristo de esta manera, no? No se puede. Y yo me acuerdo, la adicción es algo muy duro. El que no sufre con una adicción muchas veces no sabe cómo hablar del tema. Para muchos es simplemente llegar y decir, no, es simplemente dejar de hacerlo. Es tan sencillo, ¿no? Es solo dejar de hacerlo. Pero yo me acuerdo, a los 15 años de edad, Sergio, con un cigarro en mi boca, ya en mi casa, aquí en Brasil, cuando vivía con mis padres, con un cigarro en mi boca, llorando y orando y diciendo, Señor, quita de mí esas ganas. O sea, no lo puedo, no lo puedo, ¿ya? Y algo miraculoso pasó que logré dejar allí el alcohol y el cigarro, y el tema de la pornografía seguía, ¿no? Vino el bautismo, dije, ya, lo que me falta es el bautismo, ¿no? Muchas veces nosotros buscando una solución fuera de nosotros. O sea, la solución está en el bautismo. La solución está, qué sé yo, en ser más frecuente en la iglesia. Y yo busqué todas esas soluciones, ¿no? O sea, me bauticé, una semana después estaba viendo pornografía de nuevo, ¿no? Dije, bueno, yo tengo que ser activo en la iglesia y allí estaba en grupos pequeños, ¿no? En iglesia, escuela sabática y todo eso, pero siempre venía la caída. Yo dije, bueno, tengo que estar más cerca todavía de Dios y dije, ya, voy a colportar. Los que no conocen colportaje, ¿no? Es un trabajo misionero donde nosotros salimos con libros, con manuales de salud y también manuales cristianos y salimos vendiendo de casa en casa. Y se vive una atmósfera diferente porque tú estás allí junto con personas con el mismo propósito, buscando lo mismo, buscando la salvación de otras personas y la propia salvación. Y yo dije, bueno, la solución está allí. Allí yo voy a estar tan cerca de Dios que no va a haber espacio para la adicción en mi vida. ¿Y qué fue lo que pasó? Seguí con el tema de la pornografía, ¿no? O sea, pasaban algunos días, semanas, y volví a caer. Y siempre en esa búsqueda, ¿qué me falta? ¿Qué me falta para que yo de hecho deje esta adicción? ¿No? Y entonces en un momento, yo siento que fue Dios realmente que tocó mi corazón. Yo creía que era por una motivación, pero yo creo que al final era por otra. Y al inicio yo dije, bueno, ¿sabéis qué? Yo voy a estudiar teología. Porque yo decía, bueno, yo voy a estar allá en un ambiente, el ambiente perfecto, el ambiente perfecto para vivir una vida cristiana real. Allá es el ambiente perfecto, ¿no? Y fue toda una historia, ¿no? Llegué a Chile por milagro de Dios. Hay toda una aventura en ese camino. Me fui en bus de São Paulo a Santiago de Chile, ¿no? Y bueno, llegué a estudiar, empiezo a estudiar y de hecho mejoré en el punto de la adicción. O sea, había dejado de ver pornografía, pero el tema de la masturbación seguía. Y eso es terrible. Sergio, una de las cosas más terribles que yo he vivenciado en mi vida es vivir la doble vida. ¿Ya? Eso es terrible, eso te mata. Eso te mata y te hace permanecer en la adicción. Entonces, aquello me hacía sufrir mucho y siempre yo trataba de irme de teología, pero algo me hacía quedarme allá, ¿no? Por eso creo que Dios realmente me mantuvo allí hasta el final. Y llega un momento que desesperado yo digo, bueno, ¿qué es lo que me falta entonces? Porque todo lo que yo creía que me faltaba para vencer la adicción, yo había hecho. O sea, me había bautizado, era frecuente, trabajaba en la iglesia, fui a colportar, trabajo misionero, estudiar teología en un lugar, o sea, la Universidad Adventista es maravillosa, es muy linda, hermosa, es un lugar muy, muy propicio para vivir la vida, ¿no? Y la verdad es que seguí el tema de la adicción. Y en un momento yo dije, ya sé qué es lo que me falta, ¿no? Y dije, bueno, yo soy soltero. Yo soy soltero, no tengo una vida sexual activa, ¿no? Quizás lo que me falta es tener una vida sexual activa. O sea, todas las personas tienen sus tensiones sexuales, es normal, ¿ya? Bueno, Dios me presentó una mujer maravillosa. Empezamos con el noviazgo. Ella supo desde el inicio de mi dificultad con el tema de la pornografía porque, y ese es otro punto, es muy injusto hacer con que otra persona entre a una vida matrimonial con alguien que ella no conoce. ¿Ya? O sea, si hay alguien aquí que nos está escuchando y está viviendo esa dificultad y está ahí pensando en el matrimonio, por Dios, o sea, no lo hagas antes que la otra persona sepa con quién se está casando. Mi esposa, ¿no? En aquel momento mi novia, dijo, yo estoy contigo, ya avancemos, vamos a salir juntos de eso. Y bueno, nos casamos. Y el punto es que Nos casamos y yo dije, bueno, aquí está la solución de mis problemas. Yo no sé si eres casado, Sergio, o no.
No, no, soy soltero.
Ya, todavía no, ¿no?
No, pero sí, todavía.
Pero la cosa es que quien es casado, ¿ya? Sabe que muchas veces uno entra al matrimonio con una idea muy equivocada de la sexualidad, principalmente la sociedad, cuando uno es pornificado, ¿no? Vamos a usar ese término. Viene con toda la idea de sexo que proviene de la pornografía. Y en la pornografía todo es con un clic, ¿no? Tú llegas, haces un clic y tienes tu placer. O sea, cuando tú te casas, tú estás con una persona real. O sea, no es una pantalla, ¿ya? Que tiene
Sí.
sentimientos y tiene un corazón, ¿sí?
Sí, y sabe, por ejemplo, es para hacer un poco de pausas de toda esta historia que usted tiene, hay muchos detalles que se tienen que acentuar, ¿no? Lo primero es que a muy temprana edad uno puede estar expuesto a cualquier tipo de adicción. Y sobre todo a la pornografía, y más hoy en día, ¿no? A muy temprana edad, desde la televisión o incluso entre amigos, uno se expone rapidísimo a la pornografía. Y
Mucho,
aquí en
mucho.
Estados Unidos o en Norteamérica, en Canadá, se le llama como soft porn, como que
Sí.
suave, ¿no? Como que pornografía ligera, que es muy general en Instagram, donde ves a alguna modelo en bikini o haciendo algún tipo de ejercicio. Y eso es como que para muchos es como que algo suave, aceptable, ¿no? No tiene nada de desnudismo, entre comillas, pero es aceptable y todo
Claro.
el mundo lo ve, ¿no? Y todo el mundo puede acceder a eso. En mi caso, pastor, como yo quiero ser abierto, ¿no? Y me gusta más esta plática porque entre nosotros como hombres es muy fácil, ¿no? A veces no es tan fácil llevar una plática entre una mujer y un hombre. O a veces entre mujeres, ellas pueden hablar del asunto, pero ellas son mujeres y ellas se conocen, pero no realmente saben qué es lo que vive un hombre, ¿no? Pero estando entre hombres, pues obviamente sí es más fácil hablar cosas porque los dos entendemos y vivimos las cosas, ¿no? Yo lo entiendo perfectamente. Yo recuerdo que mi primera vez que yo estuve expuesto a la pornografía fue cuando tenía como 10 o 11 años en la primaria. Y eso fue a través de que alguien, uno de los niños, uno de mis compañeros, se le ocurrió llevarse una revista, la revista aquella más famosa que existía en ese tiempo de pornografía,
Playboy,
¿no?
¿no?
Ah, exactamente. Y esa revista llegó, yo no sé, yo sé que él la obtuvo ya sea por alguien que era mayor, o un hermano quizá, o quizá su papá, no sé. Pero sé que venía de alguien, no venía de él, porque obviamente en ese tiempo la regulación era que las revistas de ese tipo, pues hasta la fecha, ¿no? El acceso era para mayores de edad, ¿no? Un niño no podía tener una revista de esas. Entonces yo me acuerdo que eso llegó a mi vida a esa edad, en la primaria, y me la llevaron. Y era un morbo, era toda esa tensión y emoción que vive una persona que entra a la adicción por primera vez, ¿no? Cuando es una primera vez, tú experimentas algo y vives toda esa intensidad de cosas e información y emociones a una temprana edad que nunca has vivido y obviamente pues te engancha, ¿no? Y
Sí,
es complicado.
muchísimo.
Y a todos los hombres, yo puedo casi asegurar que a todos los hombres nos pasa, a todos los hombres estamos expuestos a eso.
Sí, o sea, a veces yo hago algunas charlas en iglesias, y siempre buscamos hacer las charlas para adolescentes, jóvenes, pero también para los padres, ¿no? Y algunos padres preguntan así, a ver, ¿qué puedo hacer para que mi hijo, no vea pornografía nunca? Yo digo, la pregunta está mal. O sea, la pregunta es, ¿qué debo hacer para que cuando mi hijo vea pornografía, porque él lo va a ver, ¿ya? Él no se quede atrapado? Es triste eso. Tú estabas hablando de la edad en que tuviste tu primer contacto. Mi primer contacto fue a los 7 años de edad, ¿ya? Con la pornografía. Y ¿sabes a qué edad? Esa es estadística mundial. ¿A qué edad se tiene el primer contacto en promedio? ¿Se tiene el primer contacto con la pornografía? Entre 6 y 11 años de edad. Ese es el primer contacto, ¿ya? O sea, hoy, compadre, o sea, la cosa es, van a tener contacto. Y hoy es mucho más fácil. En nuestro tiempo eran revistas, ¿no? En nuestro tiempo eran revistas. Hoy no. Hoy todo el mundo tiene un aparato como este en sus manos. Y tiene acceso libre, ¿no? tiene acceso libre.
Ya, incluso está, si tú estás en un grupo de WhatsApp con tus amigos, los, entre más, sobre todo grupos de WhatsApp de hombres, ¿no? Hay desde memes, burlas, bromas, y hay amplio contenido sexual y videos que te envían, ¿no? Y es casi ya inevitable no estar expuesto a eso.
No, ese es el punto, ese es el punto. Hay una periodista estadounidense, me parece, que se llama Pamela Poy, y ella escribe un libro llamado Pornified, ¿no? Pornificados. Y ella habla sobre eso, que nuestra sociedad está completamente pornificada. O sea, hay porno por todos lados. Tú estabas hablando de cómo se puede tener acceso al porno, al soft porn, que es pornografía, que quede claro eso. No deja de serlo, ¿no? Está en la pantalla del teléfono en una red social como Instagram, como TikTok principalmente, ¿no? Entonces, eso está allí. Y es interesante que tú hablabas de la revista que habías tenido contacto, ¿no? Allí al inicio, a los 10 años de edad, que era la revista Playboy. Si se hace un comparativo, no lo recomiendo a nadie para que vaya a hacer comparativos, pero si se hace un comparativo, ¿no? Entre lo que se veía en Playboy y lo que se ve hoy en Instagram o en TikTok, compadre, es peor que Playboy.
No, ¿no? ¿Sabe una cosa? Lo más increíble de todo es que ahora Playboy ya no es una revista de contenido de ese tipo. Tiene otro tipo de contenidos, ya hablan de otras cosas, se hablan de otros temas, pero realmente claro, ya no presentan tanto de... Ya no se...
Tiene secciones específicas, ¿no?
Ya no se enfocan realmente en hacer fotografías y presentar alguna modelo, etcétera, ¿no? Ya no. Cambió. Claro. Se transformó y lo que más es eso es lo que me preocupa, ¿no? Que de alguna manera u otra, el consumo de pornografía o la masturbación entre hombres es algo completamente aceptado, ¿no? Es incluso algo que te hace más hombre o que te fortalece o te ¿cómo podría decirlo? Te obviamente ¿sabes? Te da ya la marca, ¿no? Como que dices, ahora sí eres un hombre, ¿no? Etcétera.
Claro, una cosa así. Pero es interesante, Sergio, una cosa que me llama mucho la atención de algo que está sucediendo ahora. Y es algo que yo percibo mucho. Yo no sé cómo es el movimiento por allá, por Canadá, por Estados Unidos, pero por lo menos aquí en Brasil es común ver movimientos de personas no religiosas, no cristianas, con ideas más espirituales, no espiritualistas, por así decirlo. Y que aún no creyendo en el Dios que nosotros creemos, pero hay movimientos, por ejemplo, en pro de la salud, ¿no? Que es un mensaje muy nuestro adventista, ¿no? O sea, la cosa de la salud. Y muchos adventistas que se han olvidado del tema de la salud, se dan cuenta que fuera, por lo menos aquí en Brasil, es muy común eso. O sea, grupos de grandes empresarios, está creciendo un grupo de grandes empresarios muy jóvenes. O sea, chicos con 18 años de edad, ya con muchas empresas. Y siempre el mensaje que pasan es cuiden de su salud, cuiden de su salud, ¿no? Movimientos no cristianos a favor de la no masturbación, que yo no sé si conoce, probablemente el movimiento NoFap, ¿no? Muy común, pasó desde el, creo que en 2010, 2009, 2010, por ahí, nace un movimiento, me parece que en España, de un grupo de jóvenes que se dan cuenta, dicen, mira, ¿sabes qué? Esta cosa de pasar el día masturbándose y viendo pornografía nos está haciendo daño. ¿Por qué? Porque, qué sé yo, dejé de masturbarme por una semana y me siento mucho mejor, me siento mucho más activo. Y ellos se dieron cuenta, ellos solo se dieron cuenta, que les hacía mucho daño. Y empezaron un movimiento que después se llamó el movimiento NoFap, ¿no? El no masturbación, y se dedican sus vidas en muchos canales en YouTube que hablan sobre eso, personas que no hablan desde el punto de vista cristiano, o sea, qué es pecado, qué es eso, qué es aquello, sino que, mira, compadre, te está haciendo mucho daño esto, ¿no? Tú crees que esto te está transformando en más hombre, pero está haciendo el proceso totalmente opuesto, ¿no? Te está transformando en menos hombre, ¿no? Y ellos se dieron cuenta de eso, y eso fue una cosa que me impactó mucho cuando yo inicié este trabajo, yo dije, wow, o sea, yo tengo el mensaje, yo conozco el mensaje, yo sé qué es lo que Dios quiere de mi vida, de nuestra vida, ¿no? Y no he hecho nada hasta ahora. Y gente que solo se dio cuenta que la pornografía les está haciendo daño, solo en el ámbito físico, ¿no? ¿Qué sé yo? Porque ellos quieren salir con más chicas. Muchos hacen eso porque quieren salir con más chicas. Porque si el tipo pasa el día masturbándose, ¿no? Y él quiere salir y tener relaciones sexuales con una chica, bueno, ¿qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? Quedarse en casa masturbándose. Entonces muchos del movimiento NoFap dicen, mejor dejar la masturbación y esto me va a dar más fuerza, más ímpetu para salir con otras mujeres. O sea, muchos por el objetivo equivocado, ¿no? Por la motivación equivocada, lo están haciendo. ¿Por qué yo con la motivación que encuentro yo que es la correcta? Porque Dios quiere que nosotros santifiquemos nuestra vida. ¿Por qué no? Yo no lo voy a hacer, ¿no? Y por eso mismo yo hablo de mi testimonio, por eso mismo hablo sin vergüenza, por así decirlo, ¿no?
Claro. Sí, y de hecho ya es la primera vez que también hago público esto, ¿no? De que también hablo de eso y que también en algún momento también he tenido que enfrentar eso porque es muy simple, ¿no? A veces es muy sencillo, es muy a la mano, como usted lo menciona. Todo eso es muy a la mano. Y me imagino también que, por no decir todos, porque no puedo decir todos, pero la mayoría de los hombres hemos experimentado también la masturbación en algún momento de nuestra vida. O sea, la mayoría,
Digamos
¿no? Podría decir
99%, listo.
exactamente el 99.9%, ¿no? Si quisiera hacer otros comentarios, va a sonar como a broma, burla, y esto no quiero que se salga ya en una cosa
Claro, claro.
de reírse, ¿no? Pero la gran mayoría de los hombres, pues obviamente hemos experimentado la masturbación, ¿no? Y muchos han logrado en controlarlo y ya seguir adelante, y otros realmente hasta la. Escuché algunos podcasters en inglés que a la edad de 50, 60 años se siguen masturbando, ¿no? Y lo ven como algo normal.
Sí,
Y lo dice, no, como
sí.
algo normal, lo siguen haciendo. Y están casados, como usted lo dice, y todo, y lo siguen haciendo.
Yo
Entonces.
mismo he atendido casos de 50, 55 años de edad adictos a la pornografía y masturbación. O sea, es algo muy común, infelizmente.
Sí, definitivo. ¿Y a qué grado llegó, pastor, que se volvió una cosa tan complicada que incluso ya la comunidad científica y los psicólogos, psiquiatras, realmente lo están atendiendo como un verdadero problema de adicción, ¿no? ¿A tal grado llegó a eso?
¿Cómo, perdón?
Sí, a tal grado llegó el problema de la pornografía que incluso ahora científicos y psicólogos se han enfocado muchísimo a tratarlo ya como una adicción, ¿no?
Sí, tal cual. Incluso hay un librito que yo quise separarlo aquí, que yo recomiendo mucho, ¿ya? Que es del Gary Wilson, ¿ya? Your Brain on Porn. Es un libro muy, muy, muy interesante en donde el autor, bueno, ya no vive el autor, me parece que falleció ahora en periodos de pandemia, y él revisa todos los estudios disponibles, y que no son muchos, ¿ya? Es un poco complejo de investigarlo, pero él hace esta investigación y justamente le habla del movimiento de los chicos del NoFap, ¿no? De los chicos del movimiento NoFap de España, por ejemplo, y él le llamó mucho la atención a Gary Wilson porque dijo, wow, o sea, esos muchachos están hablando cosas muy interesantes, quizás no son científicos, quizás no son neurocientíficos o cosas del estilo, psiquiatras o lo que sea, pero lo que están hablando es muy interesante y él empieza a investigar y se da cuenta que tal cual, o sea, está quemando el cerebro la pornografía. Hoy ya es mucho más común encontrar materiales y personas que están hablando sobre el tema. Por lo menos aquí en Brasil hay varias personas que ya están hablando abiertamente sobre eso, tanto de comunidades científicas como de comunidades religiosas, comunidades no religiosas que están hablando desde el punto de vista del desarrollo personal. Pero sí, o sea, se transforma en una preocupación muy fuerte en todos los ámbitos.
¿Usted ha escuchado del término dopamina?
Sí, tal cual. Sí.
¿Cómo podría definir la dopamina?
La dopamina es un neurotransmisor, ¿ya? Que nosotros llamamos el neurotransmisor de la felicidad, por así decirlo. Hay muchos neurotransmisores que traen placer, pero el de la dopamina es bien interesante su funcionamiento, ¿no? Básicamente, cuando tú estás en una actividad o anticipando una actividad de mucho placer, ya sea desde comerse una barra de chocolate hasta la misma relación sexual, el cerebro él genera esas dopaminas. Me gusta comparar las dopaminas con unas bolitas, ¿no? Imaginar un montón de bolitas siendo generadas por el cerebro. Pero para que el placer realmente acontezca, es necesario que el neurorreceptor la reciba, ¿ya? Entonces, imagínate cuando tú comes un chocolate, que es algo que genera mucho placer, tu cerebro genera esas dopaminas y vienen los neurorreceptores y las recibe. Y cuando esos neurorreceptores las recibe, se genera el placer, ¿ya? Así que, y hoy hay muchas investigaciones sobre el tema de las dopaminas y cómo funciona, ¿no? Es bien interesante este tema. Si quieres, podemos hablar un poco más
Sí,
sobre eso.
vamos a hablar un poco más de eso porque ese es uno de los puntos fundamentales de toda esta situación sobre la adicción, ¿no? Y obviamente ya de ahí quiero pasar al otro plano que es en el que usted ya se especializa, que es me imagino, el plano espiritual, ¿no? Sobre este tema. Bien, para esto tengo un video en el cual hay dos personas muy reconocidas en Norteamérica. Uno es el psicólogo Jordan Peterson, el cual se ha enfocado últimamente muchísimo en trabajar con muchos hombres. Muchos hombres lo siguen y lo escuchan en sus pláticas porque él es un gran motivador, ¿no? Sobre todo en este momento que se necesitan muchísimos motivadores para el género masculino. Y el invitado es Andrew Huberman, quien es un neurocientífico, y ellos hablan un poquito sobre este asunto. Ok, vamos a verlo rápido, son 5 minutos.
Level. People can opt out of that, but one of the absolutely pathologic situations for any animal or human is to be able to access repeated dopamine surges without effort or any pursuit that's self-directed and or that's directed, I should say. So for instance, cocaine, a drug which potently increases dopamine, or methamphetamine, which potently increases methamphetamine, but doesn't require any sort of adaptive action pursuit except to acquire the drug and spend money on
no
it.
Sacrifice.
You'll sacrifice. So what essentially what ends up happening is the circuit that gets rewarded is only the drug seeking behavior, and no other behavior will give the kind of potent
Yeah.
dopamine release that cocaine or methamphetamine will, which is why they are so pernicious. Now, likewise,
Right.
I'm not.
Well, plus they have that powerful reinforcing
That's
effect,
right.
right? So not only do you get that kick, but what's reinforced by the dopamine release is the behaviors that were right prior, particularly right prior to the ingestion. And if it all that is the drug taking behavior, that's all that develops.
That's right.
You build that monster inside your head.
That's right.
So I can see where you're going on the pornography front.
Right. So I was starting to get a lot of questions. I was kind of surprised. I thought, well, you know, I'm male and, you know, maybe that's why they feel comfortable asking. But people were saying, we're asking about pornography, and they were asking, you know, I realized we want to, you know, I'll just be direct about it. They were asking whether or not masturbation was bad. They were asking whether or not masturbation with ejaculation was particularly bad. And here's my stance on this. I'm a biologist and a neuroscientist, not a psychologist. But what we know for sure is that if an individual repeatedly engages in this circuitry, let's say masturbation and pornography, with increasingly potent forms of stimulation that are on a screen,
Yep.
a couple of things happen. First of all, what's being reinforced? What's being reinforced is a high dopaminergic response to watching other people engage in sexual behavior, which is very different than being in a first-person sexual experience. Okay, so right there, you know that what's being reinforced is not actually any kind of improvement in communication skills.
Yeah, voyeurism.
It's voyeurism. And as these questions started to come in more and more, I started to realize there was a lot of kind of undertones of people talking about fear of or experience with sexual dysfunction that clearly pornography
Yep,
can lead
yep.
to. And here I'm specifically talking about males. I actually don't know the literature on females. So here I'm talking about
Females don't use visual pornography to the same degree. I see. They use literary pornography.
I see. So, yeah, yeah. So, and then you start to think about, okay, what happens in the cascade or the arc of sexual arousal and orgasm? What happens is that initially there's it's parasympathetically dominant, meaning if somebody is too stressed, they actually can't engage in sexual behavior. The arousal response doesn't occur. Erection is blunted, but the actual orgasm response and ejaculation is strongly associated with the so-called sympathetic nervous system, which has nothing to do with sympathy. It has everything to do with, it's a kind of a stress response. And then it reverses to a parasympathetic response. And a hormone called prolactin increases dramatically after ejaculation in males. What does that do? That blunts dopamine release and testosterone for a very long period of time, which makes sense if pair bonding and sort of, you know, in our species anywhere, there's this idea that then other molecules would be exchanged with partners, pair bonding, potential for raising mates, et cetera. Without getting into a huge discussion about that, the point is this. Masturbation and pornography are potently tapping into the dopamine system and can undermine mm-hmm. the very processes of which I consider healthy processes of finding a mate, you know, dating, communication, eventually, if it's appropriate, sexual interaction, et cetera.
Well, it also sounds like it's undermining pair bonding.
And pair
bonding. So here's a question. If you're seeking sexual release through pornography and you go through the whole cycle and you get a prolactin release, do you bond with yourself?
So this is very interesting. The biology explains it as what's left there is a kind of an open loop, a kind of an emptiness. Right? Because bonding with the self is a complicated notion. I mean, there's a healthy version of that, of course, loving oneself and self-referencing. Yeah. And again, this is more far more your domain than mine in terms of what a healthy self-relation is. But in the absence of a real partner there, of an absence of real sexual partner, there's an open loop of neurochemicals, including oxytocin and prolactin. The dopamine, remember, dopamine goes up during pursuit, anticipation, then peaks and then crashes below baseline after orgasm and ejaculation. So this kind of low that people fear is putting them into an amotivated state. We can think of this, if I were to kind of expand on it, would be it's this kind of neurochemical psychological equivalent of making your home environment filthy for a while, not actually putting you into this positive amplification of dopamine. So it depletes the dopamine system. And it's likewise in drugs of abuse and addiction, it eventually depletes the dopamine system. Initially, there's a huge dopamine surge with drugs of abuse like methamphetamine and cocaine. But over time, people are using more and more to achieve what is not such a great high. You even see this a little bit with kind of consumption of energy drinks. Like people are taking more and more chemicals within their energy drinks and they're thinking about loud, fast music, energy drinks, this kind of stacking of dopaminergic tools. Now that's not as pathologic. In fact, there are some energy drinks I'll occasionally drink and I enjoy them. I don't think we need to be entirely afraid of pursuing or engaging in things that release dopamine. Obviously, healthy sexual behavior, food that we love, social engagement, all of these things can be dopaminergic. It's the big peaks in dopamine that are not associated with any prior effort or organization of self that are particularly dangerous for the human being.
Yeah, well, you could see that's a cardinal danger of affluence then.
That's right. This is why the children of... Right.
That's right. You know, you cannot get rats addicted to cocaine if they live in their natural environments.
Is that right?
You can only get rats addicted to cocaine if they're isolated rats in a cage. Yeah, they won't bar press for cocaine in a natural environment. And it's because they have alternative sources of dopaminergic gratification.
Very interesting.
So, it's very interesting.
Yeah, the children of very wealthy people who are overindulged. I've seen that many times, many, many times, and it is a very sad sight.
They're not optimally deprived, eh? And that issue of optimal deprivation, that's a killer issue for an affluent society. We're going to have to stop.
Así es, vamos a tener que parar con el doctor Peterson. Ese es el video, que es un video que tiene muchísima información en tan pocos minutos. Muchísima. El doctor Peterson empieza a hablar de los monstruos dentro de la cabeza que se empiezan a formar como si fueran los demonios, ¿no? Estos conceptos, que incluso el concepto de monstruo o demonio que se forma dentro de tu cabeza a través de una adicción.
Tal cual. Incluso hay un libro muy interesante también, lo estoy leyendo, de la autora Anna Lemke, Dopamine Nation, Nación Dopamina, no sé si está la traducción al español.
Sí, así es.
Donde ella habla mucho sobre eso, ¿no? En cómo el placer y el sufrimiento están dentro del mismo sistema, ¿ya? Se encuentran exactamente en el mismo lugar del cerebro. Y cómo es importante que eso esté, ¿cómo sería en español? Balanceado, ¿se entiende la...?
Balanceado, sí es.
Sí, balanceado, ¿no? O sea, ni mucho sufrimiento, ni mucho placer. Entonces, ella habla de una especie de balancín, ¿no? En donde a un lado está el placer, al otro lado está el sufrimiento. Y es interesante cómo a medida en que nosotros cargamos demasiado hacia el lado del placer, ¿ya? Hay un movimiento natural del cerebro en búsqueda del balanceamiento. Por lo tanto, cuando nosotros cargamos demasiado hacia un lado, hacia el placer, la tendencia es que el otro lado va a buscar balancearlo. Pero para buscar balancearlo, se carga entonces hacia el lado del sufrimiento. Y ella habla justamente de ese concepto, el concepto de los monstruos, ¿no? Y ella dice, imaginemos que al lado del sufrimiento hay un montón de monstruos que se van subiendo al balancín a medida que tú vas cargando hacia el placer. Y la cosa es que cuanto más placer nosotros vamos cargando, más se van subiendo esos monstruos hacia el lado del sufrimiento y más tiempo se carga hacia el lado del sufrimiento. Eso es una cosa muy interesante, ¿no? Entonces, y es interesante como el Huberman, él estaba hablando de cuando él atiende gente, gente muy rica, ¿no? Gente que tiene facilidad en encontrar lo que quiere encontrar, los placeres de la vida, sea en la comida, sea en la salida, qué sé yo. Bueno, quiero ir a Miami, bueno, me voy a Miami mañana mismo, ¿no? Que tiene un acceso muy fácil al placer. Cómo esas personas tienden a ser muy deprimidas, ¿no? Uh-huh. Porque es importante que nosotros tengamos ese balanceamiento del placer y del sufrimiento. Es importante el sufrimiento también para que nosotros podamos disfrutar del placer en pequeñas ocasiones. Eso es muy interesante que sucede, ¿no?
Sabe que también se me viene mucho a la mente el asunto de por qué mucho es muy fácil para los hombres hacer estas prácticas. Quizá una de las razones es el miedo al rechazo, ¿no? El miedo a ser rechazado, el miedo de que... No estoy diciendo que inmediatamente yo conozco a una señorita, a una mujer y que voy a tener relaciones sexuales. No, estoy buscando desde lo más básico, ¿no? Tener una novia, tener alguien que me guste. O sea, exactamente. Yeah.
El amor es un riesgo. Uh-huh. ¿Ah? O sea, cuando tú entras a una relación, hay un riesgo al rechazo. Uh-huh. Hay un riesgo al engaño. ¿Sí? Yeah. A la traición. Hay un riesgo. Todo el mundo está pasando por ese riesgo. ¿Sí? Y el punto es que... sí, o sea, tal cual, o sea, yo digo a mi esposa, o sea, no sabías con quién te estabas casando, ¿no? O sea, era peor de lo que te imaginabas, ¿no? Porque es real, ¿no? Pero nosotros asumimos ese riesgo. El punto es que la pornografía trae algunas promesas, y una de las promesas de la pornografía, y eso es interesante, el marketing de la pornografía es un marketing completamente criminoso, ¿no? Porque él no cumple nada, ¿no? Él te promete todo, pero no cumple nada. Desde el placer que te promete. Porque, de hecho, mucha gente está frustrada sexualmente. Yo atiendo muchos hombres casados, ¿ya? Y es interesante cómo la tendencia es que el hombre empieza a dejar de buscar su esposa porque prefiere quedarse con la pornografía, ¿ya? Quien es soltero muchas veces dice, pero ¿cómo eso? Eso es real, ¿ya? Porque en una relación real, común, existen momentos de rechazo. O sea, existen momentos en donde, bueno, la cosa no va y punto. Y tranquilo, ¿no? Tranquilo, mañana es otro día. Pero primero, ellos no soportan muchas veces ese rechazo, entonces se anticipan. En vez de ir a buscar su esposa para tener una relación sexual dentro de los parámetros, ¿no? Buenos, él ya se anticipa y dice, bueno, puede que ella me diga que no. Por lo tanto, mejor ya me quedo aquí, evito el rechazo porque no lo soporto. Y ese es el punto de la masculinidad frágil, hombres que ya no soportan el rechazo, ¿no? Y dicen, bueno, mejor me voy a la pornografía. Y allá hay otra frustración, porque la pornografía, la primera promesa es relacionamiento, te ofrece relacionamiento. ¿Qué es lo que hacen, ¿no?, la gente delante de las cámaras cuando están grabando una escena? Mira las cámaras, hacen unas caras de que lo están amando, ¿no? Pero nosotros sabemos que eso no es verdad, la están pasando muy mal mucha gente, pero miran como para que uno se sienta amado, para que uno se sienta querido, para que uno se sienta fuerte. Entonces está la promesa del relacionamiento que no cumplen, porque no hay relacionamiento alguno entre la persona que está viendo pornografía y la persona que está grabando la pornografía. Y la otra promesa es la promesa de un placer fantástico, de una explosión de placer, ¿no? Hay un autor que llama eso de a la búsqueda por el arrebatamiento místico. O sea, es una búsqueda por un placer así místico, o sea, de otro mundo, ¿no? De ir a la luna y volver. Y el punto es, cualquier hombre, tanto el hombre que ya se haya masturbado en algún momento, como el hombre que tiene una vida sexual activa, y una buena vida sexual activa, se da cuenta que ese placer no existe. Eso es terrible, yeah, ¿no? Yeah. O sea, no existe. Busca como tú quieres, pero no lo vas a encontrar. Y eso es extremadamente frustrante, ¿no? Porque darse cuenta que todo lo que te dijeron, toda una vida en el mundo de la pornografía, no existe, no se cumple nunca.
Sí, y además hay muchísimos reportajes porque, como le digo, de alguna manera la sociedad decidió cambiar y empujar a esta situación. Y te das cuenta que hoy, por ejemplo, los que trabajan en esta industria, porque es incluso hasta una industria la pornografía, las personas, sobre todo las mujeres, antes se llegaban a ganar muchísimos miles de dólares por hacer un video o una película, ¿no? Hoy se dice que ganan generalmente por hacer alguna actuación $500, o sea, nada. Segundo, no. La mayoría de estas personas, sobre todo las mujeres, se encuentran bajo la influencia de alguna droga. Tercero, muchas de estas mujeres pueden ser víctimas de trata de personas y muchas de estas mujeres, como le digo, ya no tienen otra opción o ven que ya no tienen otra opción, ¿no? Y hay otras que simplemente lo hacen porque lo disfrutan hacer, ¿no? Entonces hay de todo. Pero
que sobre son todo, los casos más raros, ¿no?
Exacto. Y sobre todo en la concepción de que el hombre, esa es otra que decía también Peterson y Huberman, que el hombre que está observando esto, está viendo, está recibiendo placer de algo que no está haciendo él mismo, está viendo lo de otras personas. Estás como una tercera persona viendo algo que no está, donde no estás tú. Estás dándote la idea de que lo que hace una mujer en ese acto, en esa filmación, lo va a hacer toda cualquier otra mujer. Y realmente no es cierto.
No, no para nada.
No, no, para nada.
Se,
¿no?,
se destruye una vida de una mujer de esa manera, ¿no?
Incluso
vidas son destruidas así, buscando el placer de la pornografía dentro de un matrimonio, dentro de una relación sexual. Eso destruye una vida.
Sí, y con esa concepción ya es cuando inician la que vamos a invitar a otra persona externa a nuestra relación y ahora son relaciones de tripartitas, etcétera, ¿no? Con esas mismas ideas.
Terrible.
Y por último, Pastor, esta situación de que en orden de mantener el balance con esos monstruos, tu consumo de pornografía tiene que ser más alto o incluso con más agresividad, ¿no? En el cual ya la cualquier cosa que sea fuera de lo normal con tal de satisfacer esa adicción por la falta de dopamina, pues te lleva a ver tipo de pornografía que ya definitivamente está fuera de control, ¿no?
Tal cual. Bueno, eso tiene un nombre específico, ¿no? Que es el movimiento de la tolerancia. O sea, lo que pasa, yo estaba explicando sobre el funcionamiento de las dopaminas, ¿no? Las dopaminas como si fueran esas bolitas y los neurorreceptores que las reciben. Y es interesante que el cerebro humano, él no está preparado para eso, ¿ya? No está preparado para esa cantidad de estímulos. O sea, mira bien, o sea, hoy nosotros vivimos con una cantidad de estímulos, pero infinitamente más elevada que personas de hace 100 años atrás, ¿no? O sea, tenemos luces blancas a todo momento, tenemos redes sociales que con un clic tú vas cambiando los estímulos, ¿no? La propia pornografía, el cambio de pantallas que va sucediendo. Es interesante cómo hasta mismo las mismas películas que son grabadas de Hollywood y etcétera, tienen tiempos específicos de cambios de pantalla porque saben que engancha más, ¿no? Eso es muy interesante. ¿Y qué pasa? Cuando el cerebro funciona de esa forma, ¿no? El envío de dopaminas. Pero el punto es que como es demasiado la cantidad de estímulos y demasiada la cantidad de dopaminas generadas, ¿no? Me gusta usar un ejemplo, ¿ya? Que es solo un ejemplo, no saqué de ningún estudio o cosa del estilo, pero que trae un poco la sensación de cómo funciona el tema de la pornografía. O sea, imagínate que en una relación sexual común y corriente, que es, oye, es muy bueno, ¿no? O sea, eso es fantástico, es uno de los placeres grandiosos que el Señor nos dio. Cuando tú tienes una relación sexual, imagínate que tú recibes una descarga de, qué sé yo, 1000 dopaminas, ¿no? O sea, 1000 dopaminas recibiendo allí, es un placer muy fuerte, o sea, mucho más que comerse un chocolate, mucho más que hacer un viaje interesante, cosas del estilo. Pero imagínate que cuando tú ves pornografía y cuando te masturbas, ya no recibes 1000 bolitas de dopamina, sino que 10.000, sino que 15, 20.000, ¿no? Y ahí tu cerebro, en la primera vez, él dice, wow, eso es fantástico, o sea, hagámoslo de nuevo. Pero el punto es que a medida que uno lo va repitiendo, la cantidad de estímulo es tan grande que para protegernos, ¿no?, de un colapso, el cerebro dice, bueno, te estás matando, ¿ya? Así que se genera la cantidad de dopamina, pero no, los neuroreceptores se van cerrando. Entonces viene la dopamina y no entra, ¿ya? Algunas son recibidas, algunas no. Yo no sé cuántos se están dando cuenta, pero yo estoy graficando aquí un cuadro, o sea, estoy hablando muy por encima, ¿no? Pero un cuadro depresivo. O sea, ya no sientes placer. ¿Ah? ¿Por qué? Porque tu cerebro se cerró para esa cantidad de estímulos. No lo soporta. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces, uno vio pornografía hace 2 días y hoy ve el mismo contenido y el pic de dopaminas va bajando. Él ya no va recibiendo la misma cantidad de placer. Llega un momento que él dice, oye, ¿qué me está pasando? ¿Ah? ¿Qué me está pasando? Yo quería la misma cantidad de placer. Y entonces, para lograr obtener el mismo placer que recibía antes, la tendencia es que va buscando contenidos más duros. Eso es lo que nosotros llamamos de tolerancia. Yo he atendido casos así catastróficos, terribles realmente, ¿no? Casos de personas que ya entraron a contenidos que se quedaron enganchados, adictos a un contenido específico, lo que nosotros llamamos del fetiche, ¿no? Por ejemplo, fetiche con pies, fetiche con zoofilia, ya fetiche con niños, que es lo que nosotros ya sabemos, pedofilia, y se quedan enganchados en esos tipos de contenidos. Hace un par de meses, ¿no?, llegué a atender un caso. Generalmente, cuando yo estoy atendiendo un caso, no me causa espanto, no. Existe esa palabra en español, ¿no? Espantarse.
Sí, claro, así es.
Sí, ahí está. De pronto se cruzan los cables, ¿no? El portugués con el español. Que son muy parecidos. Entonces, yo generalmente no me espanto con lo que veo en los casos, porque, bueno, ya he leído muchos casos, ya he atendido mucha gente, pero hace un par de meses llega un muchacho y, bueno, muy mal, con mucha dificultad de decirme qué es lo que realmente le estaba pasando. Y yo le digo, mira, me tienes que decir exactamente qué es lo que está sucediendo. El chico, él se robó el dinero de su familia porque su familia había dejado todo el dinero, las finanzas en las manos de él. Él se robó ese dinero y se lo gastó con pornografía. Ese chico, yo hice aquí el cambio, ¿no?, a dólares, pero él se gastó $7,000 con OnlyFans.
¡Wow!
Bueno, tú estás escuchando en dólares y estás diciendo ¡wow! Yo lo escuché en reales, que serían 36 mil reales. Yo digo ¡wow! 10 veces, Porque ese es mucho más dinero en Brasil que si lo llevara a Estados Unidos o Canadá. Se lo gastó, ese es el dinero de un buen auto, de un buen auto aquí en Brasil, ¿no? Y eso, o sea, simplemente se fue gastando. Eso fue lo que se gastó con OnlyFans, porque él logró calcularlo, pero no logra calcular lo que gastó con prostitutas, no logra calcular lo que gastó con otros tipos de páginas pornográficas. Y es eso lo que va haciendo la pornografía. O sea, va transformando de hecho en un monstruo. Si me permites, Sergio, yo quería hablar rapidito de un caso más. Yo creo que es interesante. Fue de una chica, 14 años de edad, 14 años de edad, ¿ya? Que me busca, se fue justo al inicio del trabajo que realicé aquí en Brasil desde el 2020, y me dice: mira, ¿sabes qué? Yo soy adicta a la pornografía. Y digo: ya, cuéntame tu historia, de dónde viene, cuándo empezó. Y me dice que la adicción empieza a los 6 años de edad. 6 años de edad, ella tiene su primer contacto con pornografía. A los 8, 9, no me voy a acordar bien, ella dice: a los 8, 9 tuve mi primera relación sexual. Y yo digo: espérate, a ver, espérate un poco. Tú tuviste tu primera relación sexual. Ella no se estaba dando cuenta de lo que estaba diciendo. Yo dije: ¿qué pasó allí? No, había un tío, ¿no? Lejano, etcétera, y él me buscó, etcétera, y tuvimos relaciones. Y yo dije: ¿y por qué tuvieron relación? Y eso le causaba mucha culpa a la chica, porque cristiana, venía de una cristiana, etcétera. Y ella decía: bueno, porque yo estaba haciendo lo que veía en los videos. Y yo le dije: hija, tú no tuviste tu primera relación a los 7, 8 años de edad. Tú fuiste violada. No te diste cuenta todavía. Y esa culpa que está sobre ti, o sea, sácala ahora. ¿Ya? Tenía 7, 8 años de edad. A los 14 años de edad, esa chica estaba adicta a la pornografía, lo veía todos los días. Un par de días después, me busca, me envía un mensaje desesperado en la mañana y me dice: oye, me estoy transformando en un monstruo. Y le pregunto: ¿por qué? Y me dice: hoy estaba desayunando aquí con mi familia y miré a mis hermanitos chiquititos, ¿no? No me acuerdo la edad específica de ellos, y los deseé en mi corazón, deseé tener relaciones con ellos. O sea, te das cuenta de lo terrible que es eso. Por tanto, cuando el Jordan Peterson habla de los demonios o de los
Monstruos.
monstruos, a mí me gusta llamarlo de demonios tal cual,
Ya.
¿ya? O sea, es tal cual lo que está pasando, ¿no? Es terrible.
Sabe, ya tomándolo ahora en este rumbo ya para una recta final, en la Biblia se presentan situaciones de este tipo también, ¿no? En la Biblia se presentan situaciones de hombres que a través de ver mujeres se expusieron y cayeron, ¿no?
Sí, es lo que más hay, ¿no? Nosotros vemos allí, hay muchos casos. A mí me gusta, o sea, me recuerdo con más frecuencia el caso de David, ¿no? Ve a la mujer de un hombre, o sea, una mujer casada, la desea en su corazón, tiene relaciones con ella, y después de eso la mujer se queda embarazada y él dice: bueno, que venga el esposo para que crea que el hijo es suyo, ¿no? Y nosotros sabemos cómo se termina la historia. O sea, él termina mandando asesinar a ese hombre. Y no solo casos así. Nosotros tenemos un caso muy interesante que fue justo frente al Jordán. El pueblo de Israel estaba a punto de entrar a la Canaán prometida, ¿no? Y fue justamente cuando el rey Balac llama a Balaam y dice: oye, maldice a este pueblo para que no entre, etcétera. Y Balaam no logra maldecirlos. Se va Balaam y alguien tiene una brillante idea de enviar mujeres al campamento de los israelitas, ¿no? Y que los seduzca y allí los deja débiles delante de las batallas, ¿no? Hay una tradición judaica que dice que fue el propio Balaam que tuvo la idea, se quería la plata de Balac. Y dijo: bueno, envía a las mujeres para el campamento y el pueblo se va a debilitar. Y es así, ¿ya? O sea, esa cosa de entregarse completamente al sexo, entregarse completamente al placer, a todo el rato, todo el momento, o sea, nos debilita. Es justamente lo contrario a lo que pasa de lo que nosotros estábamos conversando al inicio. El hombre
Yo no
se
me
cree más
imagino.
hombre, pero a medida que él se va entregando, él se va debilitando.
Yo no me imagino, yo a veces trato de concebir la idea, pero ¿cómo es que Salomón pudo tener 1,000 mujeres?
Sí, se ve.
Yo dije, 1,000 mujeres. Y a veces hasta en mis momentos de ocio y tal vez estupidez mental me pongo a hacer cuentas, pero ¿cómo le hacía? Y podía hacer cuentas, ¿cómo podía estar con 1,000 mujeres? ¿En cuánto tiempo? ¿En años y meses? Era absolutamente ridículo, de verdad.
Sí, dejó de vivir el hombre, empezó a vegetar, ¿no? En estado vegetativo, porque...
Sí. Incluso hay una escritora que presenta la situación de él, que tanto se expuso a eso que llegó a convertirse en otra dirección. Se empezó a, de acuerdo a la escritora, se empezó a tornar de manera afeminada.
Afeminado, sí, tal cual. Eso es interesante, ¿eh? Porque mucha gente cree todo lo contrario. Hoy yo no sé qué tan común será, pero hace un par de años, 15, 20 años atrás, padres con la preocupación de que sus hijos no fueran hombres lo suficiente, muchas veces ingresan sus hijos en la vida sexual muy temprano, ¿no? Entonces, yo conozco casos muy cercanos, gracias a Dios no me pasó a mí, pero conozco muchos casos de padres que a los 15 años, 14 años, le daban revistas pornográficas a sus hijos y decían, velo para que seas hombre, ¿no? Y lo que estaban haciendo era completamente lo contrario, o sea, los estaba afeminando.
Sí,
estaba perdiendo sus características masculinas, ¿no?
Sí, esa idea es muy clara de que los padres a veces por querer eso de sus hijos los llevan antes era muy común y muy muy reconocido el llevarlos a un striptease, ¿no? Un strip club donde había eso. Era el padre el orgullo de llevar al hijo a ese lugar por primera vez, ¿no?
Claro,
personaje de la Biblia que yo quizás más admiro y a veces me reflejo muchísimo en él es Sansón. Yo creo que es el personaje que siempre tengo presente en mi vida porque es un hombre que rechaza a mujeres de su propio pueblo, de su propio, en este caso su propia religión también, y las rechaza porque no son bonitas. Y se busca a mujeres que son de otros lugares porque son bonitas y porque hasta lo que veo, si hay algo que lo mantenía ahí era pues tener relaciones sexuales con ellas, ¿no? Y esa misma situación la que es más increíble que lo hizo llevarlo ahí fue lo primero que perdió, que fueron los ojos, ¿no? Después del cabello.
Sí, es interesante el simbolismo, ¿no? Pero la Biblia trae muchos ejemplos de hombres que que metieron la pata, ¿no? Que metieron la pata muy feo, y es justamente por lo mismo, o sea, por entregarse a los placeres de sus ojos y a los placeres sexuales, ¿no? Y es interesante, hay un personaje, tú hablaste de uno, hay uno que, aparte de Jesús, obvio, ¿no? Pero hay uno que me llama mucho la atención, que es el José, ¿no? Que es José en Egipto, que hace todo lo contrario, ¿no? O sea, teniendo todas las posibilidades posibles, o sea, todas las posibilidades de entregarse a una vida sexual activa, ¿no? Y entregarse al placer sexual, no lo hizo. ¿No? Prefiere no hacerlo. Uh-huh. Y yo siempre busco imaginar, ¿no? Imaginar los personajes. Yo no sé si tienes esa costumbre también.
Yeah, yo igual,
tratar de verlo, ¿no? Cómo sería, etcétera. Uh-huh. Y siempre me imagino a José como un hombre muy centrado, ¿no? Un hombre muy fuerte de carácter, que al final es lo que se queda, ¿no? Eso es lo que se queda. Toda la fuerza, el vigor físico, sexual, la apariencia física, eso en algún momento se va a perder, pero no el carácter, ¿no? No el vigor del carácter del ser humano. O sea, José fue un hombre muy fuerte, ¿no?
¿Qué son de acuerdo a cómo le podríamos llamar a su programa o a su... ¿Es un programa usted lo que desarrolla o su terapia, su atención? No sé cómo es que lo llama usted.
Claro, bueno, puede ser llamada de terapia, ¿no? O sea, hay varias formas. Yo atiendo personas individualmente, ¿ya? Por videollamadas una vez a la semana y hago un acompañamiento a algunas personas. Pero también para aquellos que muchas veces tienen dificultades para estar delante de alguien, de hablarlo, etcétera. También tengo un programa, un curso, ya un entrenamiento grabado con video, clases grabadas, ¿no? Aulas grabadas. Y está en una plataforma aquí en Brasil. Estamos en el proceso de grabar también el curso en español para disponibilizar para mis hermanos, ¿no?
Excelente.
Hispanos. Todavía no lo tenemos, pero ya estamos en el proceso. Y como dije, este año nosotros ya vamos a empezar con contenidos en canal de YouTube. Tenemos que ayudar a los hermanos hispanos también. Hasta porque yo percibo, Sergio, que hay menos hispanos hablando sobre este tema, ¿ya?, que brasileños. Así que tenemos que disponibilizar algo para la gente.
Sí, y sobre todo con el perfil que usted, la dirección que usted toma, ¿no?, de una manera espiritual, traer a Cristo a la solución, ¿no? Porque la mayoría de los que están, sobre todo en YouTube, solo presentan una idea científica o psicológica o terapéutica, ¿no? Pero en este caso es muy trascendental y muy importante traer la conexión espiritual, ¿no? Traer a Dios a la solución del problema, ¿no?
Tal cual, hasta porque, Sergio, hay una cosa, bueno, entre los que te comenté del movimiento NoFap, ellos hablan mucho del reboot, ¿no?, de que llaman que es un proceso de reinicialización del cerebro. Bueno, nosotros sabemos que el cerebro tiene una cosa llamada neuroplasticidad, y él va cambiando de forma conforme nuestro comportamiento. La pornografía cambia la forma del cerebro. Y también se encontró en algunas investigaciones que después de un periodo sin contacto alguno con la pornografía, el cerebro vuelve a su estado normal, por así decirlo, ¿no? Y es lo que llaman de ese proceso el reboot. Generalmente ese proceso dura allí 90 días, ¿ya? Generalmente, más o menos 90 días. Pero es interesante, y yo siempre hago hincapié en eso a mis hermanos que muchas veces buscan ese... Bueno, yo estoy buscando esos 90 días, porque una vez que yo alcance los 90 días, venceré por completo, ¿no? Pero es interesante hablar eso, que el problema de la adicción en realidad no está en el cerebro. El problema de la adicción está, podríamos llamar, en el espíritu del hombre, ¿no? En la parte espiritual, que involucra carácter, que involucra personalidad. ¿Por qué digo eso? Porque lo que hay de más común es que gente que alcanzó los 90 días sin pornografía, que después de los 90 días vuelve a caer y vuelve a quedarse atrapado como antes. O sea, esa reinicialización del cerebro, que tiene su función, no resuelve de hecho el problema de la pornografía, ¿ya? Y una de las cosas importantes es tener una gran motivación, o sea, una motivación que te mantenga por el resto de tu vida lejos de esto, que puede ser tu familia, que puede ser Dios, que puede ser, ¿no?, tu trabajo. O sea, es importante tener esa motivación para poder salir de hecho. Y yo creo que, bueno, tenemos que predicar el evangelio de alguna forma. Siempre estamos predicando de formas diferentes. Y esta es una de ellas. Hay mucha gente que está ahí sufriendo y que necesita conocer a Cristo y necesita entender que Cristo es el que provee, ¿no? Es como lo dice Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, cuando él dice, bueno, no hay tentación que no sea humana, ¿ya? Todas las tentaciones son humanas y Dios no va a permitir que seas tentado más allá de tus fuerzas, ¿no? Y él dice después, y él también, así como viene la tentación, él te va a dar la solución. Así que es importante creer en eso y es importante hacer con que este mensaje sea parte de la vida de uno.
Sabe, usted acaba de presentar, yo creo, para muchas personas lo que necesitan, ¿no? Cuando uno se siente inmerso en una adicción y no hay esperanza y saber de que las cosas no van a ser igual, y es gran noticia, ¿no? Yo no había escuchado esto que usted ha mencionado de que del reboot, ¿no? De después de 90 días el cerebro vuelve a su estado normal.
Sí.
Receptores y todo esto vuelven a su Oh, qué gran noticia, yo creo, para muchos, ¿no? Porque muchos piensan, no, yo ya me quedé aquí, ya no hay manera de que esto se solucione.
Y ahora la segunda cosa que es Cristo en la vida, porque muchos prueban muchas cosas, pero las recaídas siempre están ahí. Mas sin embargo, la vida del cristiano es eso, ¿no? De estar en el andar, como usted lo dijo desde el principio, ¿no? Por muchos años usted iba, venía, luchaba, hasta aquel momento en el que se dio la victoria, ¿no?
Claro, y bueno, solo trayendo un poco más de esperanza a los que están aquí, ¿no? O sea, es totalmente posible vencer. O sea, mucha gente cree que va a pasar el resto de la vida en esto y no es verdad. O sea, yo misma he atendido casos de personas. El caso que más me llamó la atención y tengo un cariño muy, muy grande, ¿no? Nos tornamos amigos, es de un hermano ya de sus 50 años de edad, que él tenía 39 años solo de adicción a la pornografía. Wow. Él había sido violado, tenía tendencias homosexuales, etc. Y yo me acuerdo que él siempre me decía: Diego, es que no se puede, o sea, lo que tú dices es muy interesante, es muy bueno, pero está para los jóvenes, yo ya soy un viejo, me decía. Y yo decía: pero haz lo que te estoy diciendo simplemente, ¿no? Y es interesante, este fin de año ahora, fines de 2022, recibí un mensaje suyo diciendo que ya hacía 2 años que no veía pornografía y no sentía ganas. Wow. No sentía ganas. Y eso pasa mucho. Entonces hay esperanza, hay mucha esperanza, ¿no? O sea, yo también me desesperé, pero es importante entender que esto no se vence solo con fuerza, no se vence solo con oración, no se vence solo con ir a la iglesia. Esto no es suficiente, infelizmente te tengo que decir eso, pero también es liberador, porque mucha gente está frustrada, porque ora un montón, hace ayuno, ¿no? Y todo eso, pero no sale. O sea, yo te estoy diciendo, la solución no es exactamente eso, ¿ya? Es importante encontrar la raíz del problema, qué es lo que te está llevando para la pornografía, para la masturbación. Generalmente es un problema de origen emocional, ¿no? Por eso digo, en el origen el espíritu. Y es importante obtener ayuda para poder... yo recibí ayuda. Ya, eso es un hecho importante. Yo mismo recibí ayuda, no salí solo. Ya, estuve con un psicoterapeuta y lo que hago hoy es una extensión de lo que recibí. ¿Ya? Eso es importante entender.
Así es. Entonces, completamente, si usted presenta también una opción y usted también está calificado para atender el problema, y en caso de que una persona no se sienta satisfecha asistiendo con un psicoterapeuta, ¿no? Y eso es, claro. esa es la cosa más interesante. Voy a hacer rápidamente una pausa, pastor, ya para terminar, en el cual quiero presentar unas cosas para todos ustedes. Esta es una gran plática, de verdad, el tema. Estoy muy feliz, satisfecho, porque el pastor Diego es definitivamente alguien muy calificado y que realmente ha cumplido con todas las expectativas que yo tenía, incluso mucho más. Y sobre todo el poder hablar de este tema con otro perfil, ¿no? Con otra idea, el cual es el ámbito espiritual. Quiero invitarte también a que puedas leer un libro, el cual quiero compartir hoy, que se llama El Camino a Cristo, el cual la autora Ellen G. White escribió una manera en la cual pocas veces se describe a Cristo. El libro es pequeño, compacto, pero muy fácil de leer y muy interesante, en el cual tú puedes encontrarlo a través de esta aplicación, la cual se llama EGW Writings 2, en el cual está, es un app que puedes descargar ya sea en Android o Apple, y tú lo puedes checar, le cambias el sistema en el cual, perdón, el cual está en español, y puedes encontrarte este libro que es completamente gratuito. Tanto el pastor Diego Magallanes como un servidor somos miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y te queremos invitar a que visites la iglesia, que conozcas personas, porque esa también es una de las cosas que ayuda muchísimo a vencer una adicción como la pornografía. No estar aislado, sino conocer, interactuar, tener otra vida, tener otro entendimiento e ir en esa jornada, ¿no? Conociendo a Cristo e irnos transformando. Así que Iglesia Adventista del Séptimo Día, puedes conocerla a través de adventistas.org. Ahí vas a encontrar muchísimo contenido, ya sea en Chile, ya sea en Norteamérica, en cualquier lugar donde estés. La Iglesia Adventista está prácticamente en todo el mundo. Y una manera de encontrarlo a través de Google, en Iglesia Adventista del Séptimo Día, ahí verás que hay una iglesia muy cercana a donde estás y donde te podrán entregar el libro gratuitamente, el libro que te acabo de mencionar, El Camino a Cristo.
Puedes seguir La Vida Neutral Podcast a través de Facebook, dale like. También esa conversación que tengo con el Pastor Diego se va a quedar en YouTube para que la puedas checar con otras conversaciones que hemos tenido. Así que te invito a que te suscribas y puedas checar más del contenido y lo puedas compartir. También este podcast se va para Spotify. También tenemos la opción de video en Spotify, así que podrás tanto disfrutar el video como el audio de esta conversación con el Pastor Diego. Y también puedes seguirnos en Instagram a través de La Vida Neutral en Instagram, así que también puedes checar también el contenido que está. Y también vamos a poner unos fragmentos de lo que fue esta entrevista que tuvimos. Si tú quieres conocer un poco más del Pastor Diego Magallanes o Magallanes, si quieres conocer un poco más de él, te invito a que lo sigas en Instagram. Así que ahí lo puedes checar, diego.omagallanes, Magallanes, ¿ok? Lo sigues en Instagram, ahí está haciendo su contenido y próximamente todos estamos esperando este contenido en español, en el cual sé que va a ser valiosísimo. Estoy muy feliz de encontrar a alguien como él que sé que le va a aportar muchísimo tanto a Brasil como lo está haciendo ahora, como al resto de Latinoamérica. Así que estoy muy feliz por eso. Así que, bueno, no sé si me falta algo más, Pastor. Me dijo que tiene su canal de YouTube, pero que está en portugués, sí. ¿No? Pero de todas maneras se puede poner subtítulos en español.
Sí, yo creo que sí. Hay muchos suscriptores también hispanos, solo que hay un poquito más de dificultad, ¿no? Para acceder. Pero ahí está, solo poner Diego Magallanes, ¿no? Pongamos Magallanes, yo creo que es más fácil para que la gente entienda, en YouTube, y ahí van a ver todo el contenido que está en portugués, ¿no? Y pronto va a estar el contenido en español. Pronto vamos a llegar con el canal en español también.
Perfecto. Entonces, dos maneras. Usted da su servicio a través de videollamadas, y otra es también puede ser presencial. ¿Cómo es que usted puede ser invitado a algún lugar para dar una conferencia?
Bueno, pueden hablarme directamente al Instagram, ¿ya? Y estamos disponibles, hay agenda para eso. Hemos estado en varios lugares, ya, gracias al Señor. Y estamos disponibles, o sea, envío un mensaje, vemos la fecha y ahí estaremos. Podemos estar en tu iglesia, podemos estar presencialmente o también así a distancia por videollamadas. He estado también en muchos colegios, ¿no? Haciendo charlas para adolescentes, para los jóvenes también, haciéndolos ver, no solo desde un punto de vista cristiano, sino también desde un abordaje de la salud humana, de la salud pública, cómo hace daño la pornografía y cómo ellos pueden salir, ¿no?, de esta trampa.
Sí, hombre. Pastor, esto se puede ir por horas, ¿eh? Como
digo, ¿no? Sí.
Como se lo dije, no hay nada planeado. Yo sabía que teníamos que solamente ir a la conversación y esa nos iba a ir llevando y... Estoy muy agradecido, de verdad. Estoy muy, muy agradecido.
Pero quizás podemos hacer una segunda parte. Si quieres, hagámoslo.
De hecho, sí, ¿sabe? Cuando esté listo ya el sitio, el canal de YouTube en español, o cuando ya tenga nuevo contenido en español, lo que sea que esté en español listo, de verdad quisiera invitarlo para que ahora sí lo lancemos y vamos para adelante, porque sí... De verdad, estoy muy interesado que todo esto salga y mucha gente conozca, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Que hay una herramienta y alguien que puede ayudarnos.
Excelente, excelente.
Para terminar, ¿cuál es el peor consejo que le han dado?
El peor consejo que me han dado. Yo creo que es el típico consejo. Bueno, tienes que leer la Biblia, ir a la iglesia, orar para vencer la pornografía. Ese era un consejo típico y hace con que mucha gente empiece a creer que esto es suficiente. Y eso frustra a mucha gente. Es raro lo que estoy diciendo. A ver, todo el mundo es invitado a estar en conexión con Cristo. Cristo no es una herramienta. Aquí está el punto. Cristo no es una herramienta. Él no es la herramienta para hacerte vencer. Él es el Cristo que vino para dar la vida por ti y traerte salvación. Entrégate a Él como eres. ¿Ya? No lo uses como una herramienta para un cambio de vida, no es eso, ¿ya? Y muchas veces cuando se dice, bueno, lee la Biblia, ora, eso es suficiente, mucha gente se frustra, porque lo hace de verdad como yo lo hice, y como no vence, empieza a creer que el problema no está en sí mismo, sino que está en Dios. Porque bueno, yo estoy orando, yo estoy leyendo la Biblia, yo estoy ayunando y no estoy venciendo. Entonces Dios no me está dando la victoria. Eso es interesante, ¿no? Así que Eso es raro el consejo, ¿no? Pero es real, es así.
Y entonces, ¿cuál sería el mejor consejo que podría darle a alguien?
¿Qué podría darle a alguien? Muy bien. Dios te llamó para que seas fuerte delante de todo y cualquier situación de la vida, ¿ya? No eres un niño llorón que delante de cualquier situación tiene que buscar a su mamá, ¿no? No eres eso. Tú tienes la fuerza necesaria, Dios ya te dio, como dice el apóstol Pablo, Él no permite que seas tentado más allá de tus fuerzas, o sea, la fuerza que ya tienes, ¿ya? Es importante que tú tomes esa fuerza y de hecho enfrentes la vida. La pornografía, no tuvimos el tiempo para hablar exactamente de eso, pero la pornografía es una forma de huir de la vida, es una forma de huir de los problemas, ¿ya? ¿Qué es lo que hace con que este trabajo que vengo desarrollando ayude a tantas personas? Porque les hago entender que, mira, ¿de qué estás huyendo? ¿Estás yendo a la pornografía, a la masturbación, en búsqueda de huir de qué? ¿Es de tu trabajo? ¿Es de tus traumas de infancia? ¿Es de tu familia? ¿Es de tu apariencia física? No, 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 no tienes que huir. Dios no te llamó a huir. Dios te invitó a enfrentar, ¿no? Y nosotros podemos enfrentar los problemas de la vida de frente, ¿no? Como el mensaje a Josué: sé fuerte y valiente. Yo estoy contigo. ¿Por qué estás con miedo? ¿No? Avanza, avanza. No huyas, no huyas de las dificultades de la vida, de los problemas. Ese yo creo que sería el mejor consejo que puedo dar.
Perfecto. Pastor Diego, muchas gracias. De verdad, esto ha sido buenísimo. Le agradezco mucho.
Excelente. Dios los
Bye.
bendiga.
Bye, hasta luego.